Números capítulo 32. Preguntas y temas varios de Números capítulo 32. Rubén y Gad se establecen en Galaad.
Aquí es la repartición de las tierras al pueblo de Israel. Ya de todo lo que hemos leído de estos libros de Moisés, vemos que ya recorrieron por el desierto durante 40 años. El pueblo de Israel salió de Egipto y duró 40 años en el desierto, tiempo en el cual Dios les repartió las leyes, las ordenanzas por medio de Moisés. Y ya en este capítulo 32 de Números, encontramos que el pueblo de Israel está a la orilla del Jordán. Una vez que atravesaron el río Jordán, entran a la tierra de Canaán. Pero el pueblo de Israel que salió de Egipto no entró a la tierra de Canaán por desobediente, porque pecó, perdieron la promesa del Señor. Es aquí donde nosotros vamos a tomar como ejemplo que el pueblo de Israel perdió las promesas. Dios les prometió que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y les prometió muchas cosas. Pero como ellos desobedecieron y pecaron, perdieron las bendiciones, las promesas. Hoy es igual, hoy Dios nos hace muchas promesas a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la profecía Él nos hace promesas, pero si nosotros somos desobedientes y si le fallamos a Dios, y si pecamos delante del Señor, y si persistimos en nuestro pecado y no nos arrepentimos, perdemos esas bendiciones. Esas promesas que Dios nos ha hecho a través de profecía, pasa el tiempo, los meses, los años, y entonces el creyente dice, Dios me prometió y no me cumplió, entonces es una mentira lo que predican en esa iglesia, o es una mentira lo que me dijo esa señora o ese señor que me dio la profecía. Pero no es así. Aquí en la Biblia nos enseña que nosotros por nuestro pecado podemos perder las promesas que el Señor nos haga. El pueblo de Israel perdió las promesas de Dios, murieron en el desierto, y durante los 40 años hubo la nueva generación. Los hijos que nacieron en el desierto fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, los únicos que atravesaron el Jordán, y de la gente antigua, solamente dos personas. Josué y Caleb lograron esa bendición de Dios y pasaron el río Jordán para entrar a poseer la tierra de Canaán. En el capítulo 32 comienza la repartición de las tierras para cada tribu. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 1, 2, 3 y 4. Habla de una repartición, digamos en la repartición de las tierras a Rubén y a Gad, dice que les dieron la parte del Jordán porque ellos tenían mucho ganado, entonces les dieron esa parte que era muy fructífera y además había agua suficiente. Siguen como los consejos, las ordenanzas. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Dice que Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán porque ellos no querían pasar el río, y parece que sí les dieron esa tierra, pero primero tuvieron que pasar el río, pelear, ayudar, y al final devolverse otra vez y poseer su tierra. Instituto Bíblico Octava Promoción. Aquí la tribu de Rubén y Gad piden como herencia que le den la tierra del Jordán, antes de pasar a la tierra de Canaán, la piden, porque les parece que es la mejor heredad, aquí lo hacen por ambición, pidieron ese lugar, y también era que ellos no querían pasar al otro lado, para no asumir o sufrir tanto. Entonces ellos pidieron a este lado la heredad. No les negaron la heredad, pero Moisés sí ordenó que les dieran la heredad en ese lado del Jordán, pero que de todas maneras ellos tenían que atravesar el Jordán e ir con todos sus hermanos, las otras tribus, a pelear con las naciones. Ese fue el castigo, les dice que tienen que pasar con ellos a pelear. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Yase y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Yase, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nibu y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Les dice que les deje habitar esa tierra a los de Gad y a los de Rubén. ¿Cómo se pueden ver a estas tribus en su modo de proceder?
Se ve que fueron ambiciosos, porque ellos cuando pidieron la heredad, la herencia, la tierra prometida, la tierra de Canaán iba a ser repartida a las 12 tribus, y ellos hicieron el lado fácil, pidieron que le dieran a este lado del Jordán, que no atravesaran el Jordán, sino que a este lado del Jordán les dieran su heredad. porque a ellos les parecía muy fácil no atravesar el río del Jordán, que era muy difícil, entonces a ellos les concedieron esa parte de la tierra, pero Dios les ordenó que tenían que ir a la guerra y pasar el Jordán y ayudarle a todos sus hermanos a conquistar las tierras. Entonces el trabajo fue doble para los de Rubén y los de Gad por ser ambiciosos y egoístas, y por desear lo mejor para ellos buscando la comodidad, les tocó doble trabajo. Uno ve aquí el reflejo de la parte humana, la parte del materialismo. Rubén y los de Gad se volvieron materialistas y escogieron lo mejorcito, y dijeron, vamos a escoger lo mejorcito aquí a este lado del Jordán que no nos cueste trabajo, sino que ya estamos aquí listos, y además, es tierra fértil. Entonces listo, entonces el profeta así les dijo, bueno, está bien, les voy a dar esa tierra, pero ustedes tienen que atravesar el Jordán, pero ustedes tienen que ayudar a las tribus, a sus hermanos a conquistar, a pelear, y después cuando ellos hayan conquistado sus tierras, entonces ustedes ya se regresan a habitarlas, pues les tocó más difícil por ser ambiciosos también, por ser materialistas. Instituto Bíblico México.
Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo, no eran los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb hijo de Jefone Ceneseo, y Josué hijo de Enán, que fueron perfectos en pos de Jehová.
Si vemos lo que Dios llama perfecto, entonces esa perfección no es un cuerpo glorioso, no es un espíritu, sino la perfección es tener un corazón limpio ante Dios, fiel, obediente, sumiso, confiado en Dios, hacer la voluntad de Dios, a eso Dios le llama perfecto, por eso dice que la iglesia y los creyentes tienen que llegar a una perfección. Dice que a la estatura, para que el hombre sea perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice que por eso fueron dados los dones espirituales en la iglesia, fue dado eso para que cada uno se perfeccione, ¿cómo? Cada uno es edificado según lo que Dios le habla, le muestra, de tal manera que cada uno va poniendo en práctica sus dones que Dios le ha dado, entonces la persona se va limpiando, se va corrigiendo, y dice que para que todos sean perfectos, porque Jesucristo fue perfecto. Entonces dice que para que todos lleguemos a esa unidad y lleguemos a ser ese hombre perfecto como Cristo fue, dice que a la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es si nosotros llegaremos a esa estatura antes de la muerte, yo creo que sí, antes de la muerte, porque esa es la gracia, ese es el trabajo del Señor, ese fue el sacrificio que hizo en la cruz, tener su iglesia perfecta. Dice que para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta delante de sí. Entonces los dones espirituales son los que hacen esa labor en la iglesia, y vemos que la perfección no es tener un cuerpo glorioso de que no comen, ni beben, ni miran, ni tocan, sino que la perfección está acá, porque Dios dijo que el Señor Jesucristo había sido un hombre perfecto. Y le dice que como los israelitas no fueron perfectos delante de él, pues no les iba a dar la tierra prometida. Esa perfección era o es confiar, creer, abrir el corazón a Dios, tener al corazón limpio, no ir tras la idolatría. Eso fue lo que ellos hicieron, y Dios los llamó perfectos. Una persona de corazón limpio, una persona que es fiel a Dios, que es recto, íntegro, hace todo, da la vida por lo de Dios, en un momento dado da la vida por lo del Señor. Digamos, uno puede tener debilidades, cosas pasajeras, pasajero quiere decir, uno en un momento, alguien vino y le hizo algo y usted se enojó porque fue tan duro lo que la persona le hizo que de pronto usted empezó a guardar enojo contra esa persona, pero pasó el otro día, y a los 3 días usted ya no siente nada. Porque como usted ya es perfecto, entonces su corazón no está para albergar rencores ni venganzas, entonces usted ya es como un niño. Veamos el ejemplo de los niños, el Señor Jesús decía que todo el que fuera como un niño entraría en el reino, el que fuera como niño estaría con Dios, entonces si nos ponemos a analizar cómo es un niño, el Señor Jesús dice que niños, pero en la malicia, no en la manera de pensar, que en eso sí tenemos que ser muy maduros, prudentes, sabios. Pero en la malicia sí ser como niños, es eso. Un niño usted lo ve que no es rencoroso, él en el momento se enoja, se disgustó, peleó, máximo durará una, dos, tres horas disgustado, y después se le olvida, usted va y habla con el niño y nota que se le olvidó y siguen jugando, no hay rencor en el corazón, no hay cabida para guardar rencor, venganza. No hay maldad ni malicia en el corazón de un niño, el niño no le desea mal a nadie, entonces el Señor dice que así nosotros seamos, entonces si nosotros somos así, somos perfectos. Sin embargo, uno ve que un niño de pronto dijo mentiras, que de pronto mintió, pero si usted al otro día lo indaga, él habla la verdad, se le olvidó que le había mentido y vuelve y dice la verdad, se le olvidó que fue lo que dijo ayer, porque esa maldad no está arraigada en su corazón, es algo momentáneo, acciones momentáneas de la carne. Que eso es lo que a nosotros nos pasa, tenemos cosas momentáneas, cosas de la carne, pero eso no está aquí adentro hay otra cosa, entonces es lo que Dios ve, aquí dentro. Y lo que hay dentro es lo que refleja nuestra vida, en cambio si hay personas que tienen dentro el ser mentirosos, entonces es mentiroso a toda hora, y con la mentira destruye, se destruye y destruye a otros, porque está dentro del corazón, a Dios no le agrada eso, le falta perfeccionarse. Entonces hay cosas momentáneas en la vida, cosas pasajeras que nos pasan a nosotros, y eso es normal, porque somos carne y hueso. Pero para eso es que nosotros tenemos la oración diaria, para que con esa oración diaria se nos quiten esas manchas externas que nosotros mismos podemos producir por nuestra debilidad, y nuestra oración diaria nos sirve también, y además Cristo Jesús como nuestro abogado, como nuestro intermediario, nuestro intercesor. Que Él está pidiendo al Padre por nosotros, entonces nosotros tenemos como esa ayuda, hablando de las debilidades. Porque si vamos a hablar ya de desobediencia a Dios, de pecar contra Dios, entonces las cosas sí son diferentes, ahí sí ya el Señor nos deja a la deriva, nos abandona y nos castiga, y sobre todo cuando los demás tropiezan por nosotros, por nuestro mal testimonio, cuando el otro se destruye sí es muy delicado. Entonces es ya cuando Dios nos da látigo para que nos corrijamos, si la persona persiste en pecar, está bien que tengamos una debilidad momentánea, pero si persistimos todos los días y todo el tiempo así, entonces Dios nos entrega al diablo, nos deja en manos del diablo, nos da látigo, nos castiga, nos humilla, entonces nosotros humillados, sufriendo tenemos que llegar delante del Señor y decirle, Señor perdóname, Señor yo me arrepiento, yo no vuelvo a hacer esto Señor, ayúdame, ahí es donde hay esa oportunidad, ahí es donde el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero que el espíritu sea al menos salvo el día del Señor. Cuando uno ha pecado, fornicado, ha cometido un adulterio, es diferente, cuando yo digo que hay cosas momentáneas, pasajeras, un mal genio, una ira, una borrachera, el diablo lo tocó y se dieron cuenta los de la familia que hizo eso y dice, ¿yo por qué hice esto? A eso yo le llamo cosas momentáneas, accidentales. Entonces eso, nuestra oración siempre, porque esas son las tentaciones que el diablo nos pone, pero hay pecados que son un adulterio, una fornicación que sí destruye la vida espiritual, estar en contra de Dios, estar destruyendo las vidas espirituales por ser un mentiroso, por ser usted un blasfemo, por ser rencoroso, vengativo. Destruye a las demás personas, da mal testimonio, los demás se escandalizan, entonces eso es malo también, hay veces que la persona se corrige a tiempo, hay veces que persiste en eso, y cuando persiste en eso, entonces Dios dice, el tal se ha entregado a Satanás, eso enseña el apóstol Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. Entonces la persona después de sufrir una tribulación, ya se arrepiente, le pide perdón a Dios, reconoce su pecado, pero el castigo lo tuvo, a veces hasta con la muerte, pero entonces dice que el espíritu va a ser salvo el día del Señor, porque si una persona enfermó de gravedad y reconoce y dice no, yo estoy así porque pequé, hice esto, aquello. Entonces la persona le pide perdón a Dios y dura un tiempo ahí en cama con su enfermedad que lo atormenta de día y noche, y pidiéndole a Dios, entonces Dios como que le dio esa oportunidad de reconocer, entonces esa persona muere y uno ya sabe que esa persona está con Dios, pero quién sabe una persona que está en pecado, desobediente, necio, rebelde, y de pronto tuvo un accidente, por ejemplo, y ni siquiera tuvo tiempo de reconocer delante de Dios, ahí si uno lo pone en duda si esa persona es salva o no, entonces solamente Dios sabe todas las cosas. Y hablando de la perfección, nosotros como niños tenemos nuestras pataletas, como niños, cosas, detalles como niños, pero no es una constante, porque nuestro corazón Dios siempre lo verá que hay esa pureza, esa fidelidad, ese amor hacia Él, entonces eso es lo que está dentro de nosotros, entonces la debilidad, el berrinche pasa. Lo cometí pero eso pasó, pero hay que ser cuidadosos, vuelvo y lo repito que no sea una constante, que ese mal testimonio no sea una constante, porque eso sí ya perjudica la vida espiritual de la persona y de los que están a su alrededor. Había repartición de botín, pero también la parte de Dios, lo que recibieron los levitas. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra. Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. Y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Jehová, y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias, estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros, en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés hijo de José, el reino de Seón rey amorreo y el reino de Ar rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Eroe, Atarot Sofán, Yase, Yoguea, Betnimda y Betarán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nibou, Baalmeón, mudado los nombres, y Sima, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre a Otjai. Asimismo Noa fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noa, conforme a su nombre,